Muy buenos días, arranca la semana y arranca también una nueva edición de Más de Uno Alcalá. Es lunes 16 de enero, son las 12 y 20. Momento de repasar la actualidad y las noticias más destacadas en Alcalá y los municipios de su entorno. Uno de ellos, Villalbilla. Ha superado ya los 17.000 habitantes, se ha convertido en uno de los más grandes de la comarca. Vamos a ver hoy cómo ha cambiado la vida de sus vecinos y vecinas, qué servicios necesitan. Hoy en Más de Uno Alcalá conoceremos mejor los cambios que se han producido en los últimos años. Hablaremos de sanidad, porque una de las reclamaciones del ayuntamiento es la creación precisamente de un colegio público en El Viso. Hablaremos también de salud, reclaman un centro de urgencias en el municipio y hablaremos de otros muchos asuntos, porque nos visita su alcalde, Antonio Barahona, pendientes de novedades sobre la aspiración a validar la alcaldía o no. 7 mandatos consecutivos serían ya si se presenta y vuelve a ganar las elecciones. Enseguida también hablaremos de ello. Le tendremos con nosotros aquí en los estudios de Onda Cero en la calle Libreros.
Nos centramos en esta ocasión en la comarca, en el este de la comunidad y a través de Onda Cero, en un municipio como es Villalbilla, en continuo crecimiento, crecimiento demográfico, también de dotaciones, de servicios. Vamos a efectuar un repaso a conocer lo que nos aguarda en este año 2023, que ya ha comenzado, está dando sus primeros pasos y, por cierto, también con novedades. Recuerden, elecciones el próximo 28 de mayo con nosotros el actual alcalde en el estudio de Onda Cero en la calle Libreros, Antonio Barahona. Hola, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, gracias por acompañarnos en esta fría mañana, semana que se presenta, según nos avanza la previsión, con posibilidad de algo de nieve. Hace 2 años de Filomena, no sé si Villalbilla piensa, pues afrontar este episodio, si llegara algo de nieve, ¿con qué medios? ¿Cuál es el mensaje a los vecinos? No estamos hablando de Filomena, ni mucho menos.
No, esperemos que no, porque todavía está en nuestra memoria esa semana tan dura que pasamos todos, con esta nevada y con tanto frío como hizo, ¿no? No está previsto que haya una Filomena al uso, ¿no? Pero sí es cierto que hace frío. Y bueno, Villalbilla está a unos 120 metros de altitud superior a Alcalá de Henares, por tanto ahí se siente más el frío que aquí en Alcalá. Yo te digo, yo bajo ahora mismo de allí y hace un frío importante, pero nada amenaza que otra Filomena llegue a nuestras vidas.
Bueno, pues preparados, por si pudiera llegar algo de nieve, sería de carácter débil en principio.
Sí, por supuesto. Bueno, Villalbilla siempre está preparado en ese sentido. Tenemos sala acumulada y los servicios de protección civil y el personal de mantenimiento también está activado. Villalbilla tiene la suerte, y quiero recordarlo una vez más, que bueno, hay 4 o 5 empresas dedicadas a la construcción y a la urbanización de espacios, ¿no? Y están dotados de máquinas que precisamente en la Filomena nos sirvieron de mucho para ser uno de los municipios que antes retiró toda la nieve que se acumuló. Y es precisamente porque movilizamos a todas estas empresas del municipio que se prestaron sin ninguna duda a ayudarnos a quitar esa nieve. Por tanto, digamos que nosotros estamos preparados por si otra Filomena llama a nuestra puerta.
O una nevada, aunque sea de menor tamaño y calibre, efectivamente. Bueno, pues preparados en un municipio con distintos núcleos, hasta 8 núcleos, Villalbilla, su casco urbano, urbanizaciones como el Gurugú, Zulema, Peñas Albas, Los Güeros, El Viso, El Mirador, Robledal. De ahí una característica esencial de Villalbilla, ¿no? Es necesaria inversión, además, en cada uno de esos núcleos. Y eso condiciona también el presupuesto que este año ha ascendido, ha crecido en Villalbilla.
Sí, bueno, la peculiaridad de Villalbilla ya la conocemos todos, ¿no? En realidad está formada por 2 antiguos municipios, Villalbilla propiamente dicho y Los Güeros, que en 1882 unificaron el territorio que hoy es el municipio de Villalbilla. Y claro, están distantes esos 2 núcleos de unos 9 o 10 kilómetros y el crecimiento de Villalbilla pues se ha producido en torno a esos 2 antiguos núcleos que conformaron los 2 municipios en su momento. Y en torno a uno pues creció El Viso, Zulema, Peña Salva, Los Güeros, y en torno a Villalbilla, el Robledal, el Mirador, Valde del Águila, etcétera, ¿no? Y luego está la zona del Grugú, equidistante entre los 2 núcleos, y eso hace pues esa peculiaridad de Villalbilla que tiene unas virtudes muy buenas. a pesar de que es un municipio que está creciendo, cada uno de los núcleos tiene una población, de una baja densidad de población, que digamos no nos molestamos unos a otros. Quienes viven en el Robledal, pues van al Robledal, etcétera, y solamente coincidimos en los momentos pues festivos o de algunos eventos, ¿no? Y tiene la dificultad que, claro, eso obliga a un mantenimiento que encarece sobremanera pues la prestación de todos los servicios. Y en ese sentido tenemos que actuar, ¿no? Y claro, el ayuntamiento actúa, digamos, en dos vertientes, en aquellos núcleos antiguos que ya están consolidados, que lo que requiere es el mantenimiento, y nada más que el mantenimiento, como pueden ser el Robledal, el Val del Águila, Zulema, Peñasalva, Los Güeros, y luego los núcleos nuevos, que son el Viso y el Mirador. Estos requieren pues nuevas instalaciones, nuevas dotaciones,
nuevos servicios.
Pues, nuevos servicios para atender precisamente la importantísima demanda que está teniendo el municipio. Por tanto, tenemos dos vertientes. Uno, el mantenimiento de las zonas que ya están consolidadas, y el crecimiento de las dos nuevas zonas con nuevas dotaciones, servicios, instalaciones, etcétera.
El presupuesto este año llegará supera en 2023 los 18 millones de euros. Crece, además, de forma importante.
Sí, bueno, el presupuesto del 2023 son 18 millones y medio de euros. Bueno, precisamente en lo que va de mandato, desde el 2019 al 2023, pues le había pasado de tener un presupuesto en el 2019 de 12 millones y medio, a tener en el 2023, en el que ahora mismo nos encontramos, de 18 millones y medio. Es decir, son casi 6 millones lo que ha incrementado el presupuesto. Y lo ha ido incrementando pues cada año, desde el 19, 20, 21, 22, pues en aproximadamente 2 millones más cada año.
¿De dónde procede ese dinero? Porque cabe pensar, sí. ¿Ha crecido la presión fiscal en Villalbilla o ha crecido el número de vecinos?
No, evidentemente no ha crecido. Luego, si te parece, te explico un poco, digamos, la presión fiscal o la situación fiscal. No, lo que realmente ha crecido ha sido la población. La población ha crecido pues de 3.500 aproximadamente habitantes, de 13.800 que tenía aproximadamente en el 2019 a 17.200 que tiene ahora en enero del 2023. Esos son más de 3.500 habitantes más o menos. Lógicamente, estos habitantes pues incrementan los padrones de las distintas tasas e impuestos, tanto del IBI como las plusvalías, la tasa de basura, etcétera, los distintos impuestos.
¿Generan,
¿no?,
también esos ingresos para el ayuntamiento, al ser vecinos?
Lógicamente, nuevos vecinos, no incremento de impuestos, pero que tienen que hacer frente
a esos
caja. Impuestos, claro. Y mira, para darte un dato, por ejemplo, el presupuesto ha crecido aproximadamente un 40% desde el 2019 al 2023. El presupuesto ha crecido un 40% y pico, el incremento del presupuesto, y el incremento de la población ha estado en torno al 24%. Por tanto, el presupuesto ha crecido por encima del crecimiento de la población. Y no se ha debido a nuevas tasas impositivas, porque, por ejemplo, el IBI, el impuesto fundamental de todos los ayuntamientos...
El de bienes inmuebles.
El de bienes inmuebles, pues se mantiene en el 0,40% de la tasa imponible. La tasa imponible, bueno, ya sabes que es el valor de la vivienda, y se mantiene así desde hace ya bastantes años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que también con el incremento de la población, pues también crece en la participación del Estado, porque el Estado participa en la financiación de los ayuntamientos pues por el número de habitantes empadronados que tiene.
El dinero que aporta el Estado a un municipio por su número de habitantes.
Efectivamente. Pues más habitantes, pues multiplicas el ratio que el Estado participa y evidentemente se incrementa. También se incrementa, lógicamente, por los distintos convenios que tenemos los ayuntamientos con la Comunidad de Madrid, para el tema de asuntos sociales, de las policías locales, de las inversiones regionales, que están cofinanciadas entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Por tanto, todo eso ha supuesto un incremento en los ingresos. Un incremento en los ingresos que viene dado por el mayor número de habitantes. Y bueno, también, lógicamente, eso nos ha obligado a hacer una mejor gestión de los recursos, ¿no? Porque, bueno, a medida que el crecimiento de la población crece, pues también es cierto que colabora con más ingresos. Pero nosotros ya desde origen tenemos los contratos que tenemos de mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de limpieza de calles, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de contratos ya los tenemos dimensionados para el municipio como si estuviese al 100% de la población. De manera que ya tenemos asumido paulatinamente todos esos costes Y a medida que vienen estos nuevos vecinos, no es que incrementen los costes que ya los estábamos cubriéndolos, ¿no? Sino que incrementan, lógicamente, los ingresos que podemos distribuir de mejor manera.
Hablamos con el alcalde de Villalbilla, Antonio Barahona. ¿Cuál es ese tope de población para Villalbilla? Al menos la proyección de crecimiento demográfico, porque si seguimos esa línea, en los primeros años 2000, poco más de 3.000, 4.000 habitantes, ha ido cambiando muchísimo Villalbilla. Ya se superan los 15.000 con creces.
Sí. Bueno, nosotros hicimos un planeamiento, y digo nosotros porque yo en aquella época ya era alcalde de Villalbilla, precisamente en el 1999, desde el 1999 soy el alcalde de Villalbilla, ¿no? Menos un periodo de 4 años en el que
no estuve. El Partido Popular.
Que es el gobierno del Partido Popular, que luego, si te parece, también comentaremos algo a ese respecto. Pues entonces hicimos un planeamiento urbanístico que, por cierto, fue aprobado por todos los grupos del Pleno, fue consensuado, ¿no? Digámoslo así. En aquel entonces estábamos los independientes, el Partido Socialista y el Partido Popular, solamente éramos tres grupos, y consensuamos ese crecimiento, de manera que el planeamiento urbanístico del municipio es un planeamiento consensuado en su momento, y la verdad que hemos tenido mucha suerte y se ha desarrollado muy bien. Pues como te digo, ese planeamiento contemplaba superar los 20.000 habitantes. El planeamiento, cuando se desarrollase en su conjunto, superaba los 20.000 habitantes. ¿Y por qué los 20.000 habitantes? No es un número hecho al azar, sino cuando los ayuntamientos superan los 20.000 habitantes, pues pasan a tener una mayor financiación, mayores competencias, y te permite pues atender por la demanda que los vecinos hacen de su municipio. Hay muchos vecinos que vienen a un municipio pequeño y demandan, pues todo, lógicamente, demanda pues lo mismo que tenía la
calidad
gran ciudad.
Y servicios como en cualquier otra población.
Pero claro, para eso tienes que tener las competencias y la financiación. Y los 20.000 habitantes posibilitan a los ayuntamientos tener más competencia y mejor financiación y poder atender todo ese tipo de demanda. Pues como te digo, el planeamiento de Villalbilla obedece a esa intención, que la lograremos pues cuando se termine de desarrollar el municipio y alcanzaremos los 20.000 o superaremos los 20.000 habitantes. Ahora mismo tenemos unos 17.200 empadronados, pues efectivamente en el horizonte del próximo mandato, a mediados o finalizar el próximo mandato, pues Villalbilla superará los 20.000 habitantes y podemos tener ya ser ese municipio que de alguna manera pueda atender mejor las demandas de los ciudadanos.
Cifra,
y no crecerá más.
Cifra importante,
sí, sí.
Ya hablar de 17.200 vecinos, sí. La posibilidad de llegar a 20.000 en materia de transporte, de sanidad, sí. De educación, se requieren esas dotaciones. ¿Cómo está funcionando Villalbilla preparándose para ello? Sabemos que van llegando nuevos centros educativos, institutos. Sí. En materia educativa, ahora mismo sabemos que este curso comenzaba con los colegios casi al límite, buscando efectivamente ese colegio del Viso que dé más cabida al alumnado. ¿Cómo se prepara el próximo curso?
Bueno, Villalbilla tiene tres colegios públicos de línea 2, de doble línea, quiero decir. Uno en Peñasalvas, otro en Los Hueros y otro en Villalbilla. Tiene un instituto que ahora va a ser ampliado con nueve aulas más.
¿El Don Pelayo?
El Don Pelayo, que está en Los Hueros. Tiene dos escuelas infantiles, uno en Peñasalva y otro en Villalbilla, y luego tiene dos colegios concertados, uno que está en El Mirador, el colegio Ducrea El Mirador, que se lleva funcionando ya unos cuantos años, y luego precisamente la incidencia en la demanda que tiene de centros escolares está precisamente en la zona del Viso, que es la gran urbanización que está creciendo de manera importante. Bueno, pues en el curso este presente, en el que estamos ahora mismo, finalmente la Comunidad de Madrid autorizó el concierto para la construcción del colegio Educrea El Viso, y bueno, ya han construido la primera fase, que es para infantil. En el próximo curso, el concierto firmado con la Comunidad de Madrid y el adjudicatario, Educrea El Viso, pues ya contemplan la construcción de salas para primaria. Nosotros también tenemos pedido, y además le hemos cedido a la Comunidad de Madrid, una parcela para la construcción de un colegio privado. Las vicisitudes del colegio del Viso pues han sido, digamos, importantes. Nosotros cedimos a la Comunidad de Madrid una parcela para hacer una construcción de un colegio público, porque así no lo pidieron cuando estaba gobernando la presidenta Cristina Cifuentes. Y bueno, una vez que terminó su mandato y hubo un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, esa idea que estaba formada dentro del gobierno y para la cual le cedimos la parcela y además el proyecto está redactado y tiene la licencia del ayuntamiento, bueno, cambió de criterios y con un nuevo gobierno pues decidieron que el colegio fuese concertado. Y concertado finalmente ha sido y está en construcción. El crecimiento de esta zona del Viso, la verdad es que es muy importante, y cubrirlo, pues de verdad que hay que encajar con dificultad la demanda que hay. Yo confío que con el crecimiento, con el nuevo colegio concertado del Viso y con la liberación que va dejando los alumnos que pasan a los institutos, al instituto, pues se liberen plazas en los tres colegios de primaria de línea 2 que tenemos. Y con eso y con el crecimiento del Colegio del Viso sea suficiente para cubrir la demanda del próximo curso. En cualquier caso, es cierto, y nosotros seguimos demandando, la necesidad de un nuevo colegio público en la zona de Los Güeros, Viso, Zulema, Peñalas.
Es decir, desde el Ayuntamiento favorables a que exista un nuevo centro educativo. Claro. No sé si de momento se ha iniciado el trámite para que exista un centro privado o ya con el concertado.
No, el concertado es privado, pero tiene un concierto con la comunidad. Ese ya está funcionando.
La demanda es para un nuevo colegio público.
La demanda, evidentemente. En Villalbilla es cierto que hay demanda para las dos formas de ver la enseñanza, ¿no? Para el concertado y para el público. Nosotros creemos que es necesario uno público, además del concertado,
en esa zona, para
poder atender, lógicamente, la demanda de los ciudadanos de Villalbilla, que es cierto que se distribuyen entre quienes optan por un colegio concertado y quienes demandan un colegio público. Y nosotros ya cedimos la parcela, el proyecto está realizado y seguiremos insistiendo en la Comunidad de Madrid pues para que eso se lleve a cabo en el momento que sea posible.
Ese crecimiento de población no solo afecta a la educación, la demanda de plazas, de centros, también a la sanidad. ¿Cómo está funcionando Villalbilla teniendo en cuenta cómo están las cosas en general en los centros de atención primaria, la movilización, las huelgas, la saturación, la falta de medios? No sé si Villalbilla no queda fuera o no está exenta efectivamente de esta realidad.
No, lógicamente en Villalbilla se está sufriendo, digamos, la misma situación que se está sufriendo en el resto de la comunidad o en el resto del otras comunidades que también tienen un problema similar o de iguales características, ¿no? Desde el punto de vista de las dotaciones, Villalbilla tiene tres consultorios médicos, uno en Zulema, otro en Los Güeros y otro en Villalbilla. Como tal, para la atención de la primaria, pues sería suficiente como estructura física, ¿no?
Los edificios resultarían suficientes.
Sí, no para las urgencias, porque Villalbilla no tiene centro de urgencia, tenemos que ir en Torre de la Alameda, que ahora comentaré algo al respecto, pero el problema está precisamente en los profesionales. De nada nos sirve que haya tres consultorios médicos y que en la suma de todos haya casi 20 consultas si luego no hay profesionales. Y eso evidentemente lo está sufriendo Villalbilla como lo está sufriendo el resto de los municipios de la comunidad. Y nosotros, lógicamente, las reclamaciones que le hacemos a la Consejería de Sanidad, que es la que tiene la competencia, pues que haga todos los esfuerzos necesarios pues para que sea atendida la sanidad primaria, que se está demostrando que es fundamental para que no se colasen luego las urgencias de los hospitales. Claro, si tú tienes un problema y vas a tu consultorio y no está dotado los profesionales necesarios, pues lógicamente vas al hospital, colas al hospital y no hay una atención adecuada. Esa reivindicación la seguimos manteniendo también, claro.
¿Qué ocurre con la urgencia extrahospitalaria, la que se efectúa desde Torres de la Alameda?
Sí. Bueno, el centro de referencia para las urgencias de la comarca, nuestra comarca, está en Torres de la Alameda. Y está en Torres de la Alameda porque en aquel momento Torres era el municipio importante dentro de la comarca. Hoy lo es Villalbilla. Hoy Torres tiene Torres tiene unos 8.000 habitantes aproximadamente. Nosotros tenemos ya, como te he dicho antes, superamos los 17.000. Evidentemente, nosotros demandamos que en Villalbilla exista un centro de urgencia a imagen y semejanza o igual que el que exista en Torre de la Alameda, ¿no? Y en ese sentido, nosotros ya accedimos a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, una parcela que está próximo al consultorio de Los Güeros, pues para que se haga ese centro de urgencia de 24 horas. ¿Qué es lo que sucede? Incluso ya se dieron pasos cuando estaba la presidenta Esperanza Aguirre, iban a cambiar las áreas sanitarias y se iba a dividir la zona básica de Torre de la Alameda, se iba a dividir en dos zonas, ¿no? Una que encabezaría Torres, y otra que encabezaría Villalbilla con los municipios de Anchuelo, Santo de la Homosa, Santorcaz, etcétera, ¿no? Pero aquello no se llevó a cabo porque hubo una modificación distinta y quedó como cabeza de la comarca Torre de la Alameda. Nosotros seguimos reivindicando la necesidad de que en Villalbilla haya un centro de urgencia por la población que tiene ahora mismo y por la población que tendrá en un futuro muy inmediato.
Pues estamos hablando de Villalbilla en este tiempo de radio, en Onda Cero, en Más de Uno, muchos asuntos, infraestructuras básicas, ¿no? Hemos hablado de presupuesto, de sanidad, de educación. En este año electoral, decíamos, el alcalde pertenece a la Plataforma Independiente Municipal, la PIM. Sí. No sé si son ya 6 legislaturas o si se prepara para la siguiente. Sí. ¿Con sí, qué bueno, intención? No sé, sí, como
bueno,
alcalde.
Sí. Nosotros, bueno, yo fui elegido alcalde en el 1999, de momento que han pasado 6 legislaturas, esas 6 legislaturas, 5 he sido alcalde, es esto el mandato. No son legislaturas porque nosotros no, los ayuntamientos no legislamos, son mandatos.
¿De 4 años?
De 4 años, efectivamente. Bueno, pues desde el 1999 que fui elegido alcalde hasta hoy, ¿no? Con un paréntesis en el mandato 2007-2011. En fin, que bueno, ya sé que es historia, ¿no? Pero bueno, no conviene siempre recordarlo en algún momento, ¿no? 2007-2011, un acuerdo entre el Partido Socialista y entre los concejales, mejor que entre los partidos, entre los concejales del Partido Socialista y los concejales del Partido Popular, pues sumaron sus fuerzas y como nosotros perdimos, es cierto que perdimos la mayoría absoluta, que siempre hemos tenido, y pues bueno, aprovecharon la ocasión para intentar desbancar a ese grupo independiente, que siempre somos incómodos para los partidos, no entiendo por qué, porque nosotros nos limitamos. Grupo independiente, pues nos limitamos, como todos los partidos al final, nos limitamos pues a gobernar el municipio y a hacer lo mejor posible para ellos. Pero bueno, querían desbancar a esos incómodos grupos independientes. Y efectivamente lo lograron en esos 4 años, para la desgracia de Villalbilla, porque bueno, en esos 4 años se generó una deuda de 13 millones que precisamente acabamos de saldar en el año este que acabamos de terminar, en el 2022, y bueno, fue una década, nos ha dejado una década bastante complicada, porque hemos tenido que liberar 1.300.000 euros cada año para poder saldar esa deuda que se generó en ese 2007-2011. Pues como digo, nosotros los cinco mandatos, yo he sido su alcalde. Y bueno, precisamente, perdóname que al hilo de esto ya te comente, en este fin de semana nos reunimos la Plataforma Independiente Municipal, los miembros de la plataforma, los concejales y otros vecinos que forman parte de la plataforma, y hemos decidido que sea yo el candidato precisamente para las elecciones que se celebrarán en mayo del 2023. Con esta sería mi séptima, digamos, mandato, y espero obtener la aprobación de los vecinos de
Villalbilla. En función del pronunciamiento de los bubilleros
comicios. Como siempre debe ser.
Pues hemos hablado en estos últimos 20 minutos de Villalbilla, nos quedamos sin tiempo, alcalde. Así que muchísimas gracias por esta visita. Seguiremos al tanto de esa actualidad, de la información de proyectos, infraestructuras, la información que pueda afectar a los vecinos de Villalbilla, como no, en esta que también es su casa, esta emisora en la comarca de Henares, Onda Cero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada.
Muchas gracias a ti.